Nada mejor que juntos aprender a disfrutar cada día. Los detalles que hacen este día inolvidable. Inolvidable. Porque la vida es hoy. Es tiempo de disfrutar una vida a plenitud.
Seguimos aquí, Minga Sonora, la palabra que trabaja. Y por supuesto, tenemos un temita más importante que vamos a tratar sobre los adultos mayores. Es tan, pero tan importante el cuidado de nuestros adultos mayores. Es tan importante el poder darles una calidad de vida mejor, mucho mejor de la que ellos a nosotros nos dieron con tanto sacrificio. Por eso hoy le damos la bienvenida al doctor Dani Silva, geriatra del Hospital General Docente Ambato. Muy buenos días, doctor Silva, bienvenido a Minga Sonora.
Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Es importante siempre hablar de temas diarios y cosas que pasan frecuentemente en todas las familias, ¿no?
Así es, un tema importante y que es algo que normalmente a veces se da, bueno, no sé si normalmente, pero que se da en nuestros adultos mayores, es la depresión. Bendita depresión que a veces nos puede llevar incluso hasta la muerte, pero una persona adulta mayor tiene muchos, muchos aspectos por los que puede llegar a la depresión. La depresión no es parte normal de la edad, pero les llega. ¿Qué opina usted sobre esto?
Ese es un punto importantísimo. Es importante recalcar que no por envejecimiento hay que vivir con depresión. En ningún momento el envejecimiento es tristeza. En ningún momento el envejecimiento tiene que ser soledad. Entonces, ahí es donde hoy vamos a conversar precisamente de que esos aspectos hay que saberlos sobrellevar. Cómo realmente la sociedad, la familia, el paciente, nosotros los médicos tenemos que intervenir en estas situaciones para precisamente no pensar eso. En ningún momento, tristeza, depresión, es parte de envejecimiento. No por envejecer, o un abuelito siempre por envejecimiento tiene que estar triste.
Y eso es cierto. ¿Cuál sería la diferencia entre la tristeza y la depresión?
Perfecto, esa es una excelente pregunta. La tristeza es temporal, es momentánea, es circunstancial. Yo estoy triste por tal circunstancia, porque tuve una pérdida, porque de pronto algo me salió mal, y eso demoró un tiempo corto. La depresión hablamos de mucho más tiempo, hablamos de algo que se hace crónico, que está permanente. Con tristeza yo soluciono la situación y regreso a mi actividad, a mi vida normal. Con depresión, la depresión no me deja hacer mis actividades normales. De pronto tenemos algunos cambios en nuestra vida con depresión.
¿Cuáles serían esas señales de alerta que se deben preocupar, que deben preocupar a la familia que está constantemente en relación con el adulto mayor?
Tenemos en este caso, por ejemplo, problemas, el aislamiento. Tenemos el paciente que normalmente, o nosotros somos de muchas costumbres aquí en el país, en el Ecuador, ¿no es cierto? Así el paciente es. Que espera los domingos para ver, el abuelito que espera los domingos para ver a sus nietos, que espera los domingos de pronto para ir a misa, de pronto para salir a pasear, y sucede que ya no quiere salir, que dice, no, déjame nomás aquí, hoy no voy a salir, hoy no tengo ganas, hoy no tengo ánimo, que deja de hacer sus actividades. Esa sería una de las cosas que interfiere. Ahí tenemos una alerta y tenemos que pensar en una probable depresión.
Ya. ¿Alguna otra forma en la que podemos darnos cuenta que ellos, qué sé yo, podría afectar el tema, por ejemplo, que dejan de tomar sus medicamentos, o sea, de una manera consciente, no porque se olvidan, sino porque es como que quieren ya que las cosas se vayan terminando?
Hay problemas claros, ¿no? El apetito, por ejemplo. Una persona, un abuelito, un paciente adulto mayor que normalmente se alimentaba, de pronto deja de tener ese gusto, esa gana de alimentarse y dice, no, hoy no quiero comer. Deja de comer, empieza a perder peso. Incluso a veces la familia los hace valorar por un problema digestivo, porque es evidente a veces la pérdida de peso y resulta que no va por ese camino. El abuelito que de pronto deja de dormir, en programas anteriores hemos tocado la parte del insomnio, el abuelito que se despierta a la madrugada, que está pensativo y que ya no puede volver a dormir, puede ser una probable depresión, el aislamiento, que ya lo dijimos, todo ese tipo de cosas, el perder esa motivación que uno tiene por las actividades. Por ejemplo, un ejemplo, la abuelita que normalmente cocina, hace su almuerzo y después dice, no, hoy no quiero cocinar, quiero quedarme acostada. Y eso comienza a hacerse crónico, muy repetitivo, y deja de hacerlo. Esas son las cosas que nos llaman la atención. Esto acompañado de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de depresión, no necesariamente, y esto quiero que lo tengan en cuenta, no necesariamente la depresión es llanto. Porque mucho nosotros tenemos esa relación de que estás deprimido y tienes que llorar. Los adultos mayores no lloran. Hay adultos mayores que solo se quejan. Entonces la depresión también puede ser queja, la depresión también puede venir con dolor, la depresión viene con aislamiento, la depresión viene con falta de apetito, la depresión viene con falta de movilidad y con palabras que a veces nosotros como familia no tomamos en cuenta. El adulto mayor dice, yo ya no sirvo, me estoy convirtiendo en un estorbo, mejor estaría muerto, no necesito ver a nadie, soy inútil. Ese tipo de palabras, ese tipo de frases son las que llaman la atención y deben llamar la atención a la familia para posterior, con las otras cosas que les acabo de comentar, buscar ayuda realmente.
Eso es muy importante. Usted justamente decía ciertas frases que ellos lo van, y no lo dicen por decir, sino que lo van sintiendo en su corazón, en su alma, y a veces ellos quisieran desaparecer. Por eso tal vez ellos deciden y optan por la soledad, o sea, no quieren ver nada ni nadie, ni nada que se les pueda incorporar o quitarle ese, no sé si podría decir esa tranquilidad, sino el no tener ese tipo de contacto. Ahora, la depresión afecta, si no tiene movimiento, va por supuesto afectar su salud física, y la memoria también se va afectando con esto.
Exacto. Ahora, por ejemplo, cuando la soledad se puede convertir en una enfermedad con los adultos mayores, ¿no? Eso es innegable. Hay pacientes que obviamente tienen depresión, que tienen un poquito de ansiedad, que están pensativos, están dispersos, y eso lleva a problemas de concentración, de atención y de memoria, que inclusive a veces los médicos tenemos un poco de dificultad en diagnosticar realmente si primero existe una depresión o primero existe un trastorno de memoria, porque hay veces que se soluciona el problema afectivo y la memoria mejora sin necesidad de fármacos o medicamentos. Ahí es muy importante acotar el apoyo familiar también.
Ya, sí, el acompañamiento es fundamental.
Sí.
Con todos sus elementos.
Precisamente el hecho, no hablamos de que la depresión necesita un tratamiento médico farmacológico simplemente. La depresión necesita el acompañamiento de la familia. El acompañar no es solo el estar presente. El acompañar es el hecho de escuchar, ¿sí? Y a veces las familias tenemos esa, hay cosas que hacemos mal involuntariamente. El decirle al abuelito, ya póngase bien, o déjele nomás, está aislado porque es parte de la edad, él ya quiere estar así. Asumir eso como que fuera algo normal, algo natural, eso no es parte normal del envejecimiento. No es el hecho de decir, póngase fuerte o póngale ánimo a la vida, eso no nos soluciona, más bien empeora el asunto. Nosotros tenemos que, sí, precisamente acompañar, y el acompañamiento tiene que ser motivacional. Tenemos que motivar, tenemos que ayudar. Nosotros conocemos a nuestros adultos mayores, entonces tenemos que ver cómo motivamos, cómo incentivamos a que no dejen de hacer las actividades por las cuales antes ellos tenían mucho gusto. De pronto el caminar, el ir a la misa, el cocinar, el hacer alguna actividad especial, inclusive el socializar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquellos pacientes que precisamente salían a la misa, luego conversaban con los vecinos, iban a algún grupo y resulta que ahora ya no quieren nada, y que incluso ahora están un poco irritables. Eso también es un problema que pasa muy frecuente con la memoria, y una señal muy importante. El hecho, y cuando vienen a mi consulta, por ejemplo, me dicen, es que realmente no sé qué está pasando, pero la abuelita o el abuelito no es el mismo de siempre. Esa es otra de las cosas muy características que nos dicen a nosotros los médicos, y que ahí sí tenemos que actuar.
¿Se puede llegar a la demencia?
Dentro de la depresión, dentro del deterioro cognitivo, a través del tiempo, sí se puede llegar a una demencia, pero no es en un proceso inmediato, rápido. Esto ya, las demencias son procesos crónicos, degenerativos, que sí podrían ser secundarios a un proceso de depresión. Pero nadie, como yo sé decir a veces, nadie se queda loco o se queda demente de la noche a la mañana. La demencia es progresiva a través del tiempo.
Es resultado de.
Es un resultado precisamente de muchos años de procesos que pueden ser orgánicos, que pueden ser metabólicos, que pueden ser emocionales, y que todos se agrupan a través del tiempo y ahí se llega a ese tipo de deterioro, pero no de forma aguda.
¿Se puede salir de la depresión, por supuesto, con un tratamiento?
Sí, para eso estamos los médicos, tanto los médicos generales, los médicos con distintas especialidades, el neurólogo, el psiquiatra, el geriatra. Estamos precisamente para dar una atención adecuada, pero una atención centrada no solo, como les decía, en la parte farmacológica, sino centrada en la parte psicológica, en la parte fisiológica, la fisioterapia, el ejercicio, la funcionalidad y también el acompañamiento familiar. Recordemos que es importante la familia. ¿Por qué? Porque es importante la familia, porque a veces al abuelito lo dejamos de lado. ¿Y el abuelito qué necesita? No necesita que estemos en la mesa todos y nadie le pregunte. A él necesitamos preguntarle. Por más que necesitemos tomar una acción o una decisión muy simple, es bueno hacerles participar. De pronto se me ocurre a mí, si voy a cambiar de lugar una cosa, si voy a cambiar de color una pared, sería bueno preguntarle al abuelito qué
le parece.
Hacerle útil. Son cosas que de pronto nos parecen muy simples, pero donde ellos actúan es hacerles sentir útil. Entonces esa parte es muy importante también en el apoyo familiar.
¿Qué tan importante es el buscar la ayuda profesional? Porque, ojo, cuando un adulto mayor está en la familia, uno dice, no, ya está triste, pero ya le ha de pasar. Le pasa esto, sí, le duele, porque se golpeó, pero no acudimos a un profesional.
Exacto, ojo, la depresión también viene secundaria a otras enfermedades. Paciente que de pronto se agita, no puede moverse, pues se va a deprimir, se pone triste. Él mismo dice, yo ya no sirvo. Paciente que está con dolor todo el tiempo y que le dicen, ah, no, que el dolor es parte del envejecimiento. Eso es absurdo, no puede ser posible. Si yo estoy con dolor todo el tiempo, me voy a deprimir.
Así es.
Paciente que está con la presión mal controlada, que está con su diabetes mal controlada, a la larga me va a llevar a problemas emocionales y problemas de depresión, problemas de aislamiento, problemas de irritabilidad. Entonces, sí, la depresión tiene tratamiento. Pero inicialmente buscamos la causa. Y luego de eso seguimos tratando tanto la causa como la depresión. Y tenemos evidencia innegable de que el paciente vuelve, inclusive puede mejorar su funcionalidad y, ojo, su independencia. Porque si mi paciente no se mueve, si necesita ayuda para todo, sí se convierte en una carga familiar, social, inclusive económica. Pero si yo tengo un paciente donde estoy actuando bien, donde recupero su funcionalidad, donde sigue siendo independiente, se vale por sí mismo, sigue siendo una ayuda. Entonces eso es muy fundamental, llegar a un diagnóstico y a un tratamiento.
Bueno, en el área geriátrica, los adultos mayores, ¿cada qué tiempo deberían, digamos, ser examinados, diagnosticados?
Normalmente los pacientes, dependiendo, aquí hacemos una individualización de cada paciente, ¿no es cierto? Cada paciente es un mundo diferente. Depende mucho de sus comorbilidades. Cuando hablamos de comorbilidades, hablamos de enfermedades, de las patologías. Recordemos que con los años a todos nos viene algunas cosas, algunas enfermedades. Bajo ese concepto, pues hay pacientes que son frágiles, que nosotros decimos, sobre todo los de mayor de 80 años. A los frágiles, a los que tienen más de 2-3 enfermedades, más de 8 medicamentos, necesitamos verlos por lo menos a veces una vez al mes o una vez cada 2 meses. Pacientes que están un poco más estables, que son independientes, que sus patologías están controladas, pues los vemos cada 3, cada 6 meses. Entonces hacemos individualmente en cada paciente un programa de
control.
Según
cada caso.
Exactamente.
El tema de depresión en una familia donde hay un adulto mayor, ¿puede quedarse como oculta, desapercibida? Es decir, de pronto yo no sé qué tiene el abuelito a depresión. Voy viéndole ciertas actitudes, pero realmente no he tenido como el cuidado de poderlas identificar. ¿Puede ser como un intruso oculto que puede ir creciendo?
Claro, se nos pasa, ¿no? Se nos pasa. Si nosotros tenemos, hay ejemplos claros que yo les decía, ¿no es cierto?, en nuestro país. El abuelito, pues, que ve las noticias todo el tiempo, que todo el tiempo está sentado en la televisión, pero no interactúa con nadie, porque ya no conversaban conmigo, porque ya no me están preguntando nada, porque mi opinión no es importante. Eso siente el adulto mayor, por más que esté dentro de la casa. Está compartiendo una mesa, pero simplemente él siente como que no está ahí, como que su opinión no es importante. Entonces, ¿qué termina haciendo? Termina aislándose, dejando de asistir a la familia, dejando de hacer sus actividades, y eso hace precisamente que a veces la gente o la familia lo tome como normal. Ah, es que hoy no quiere salir del cuarto, pues es normal. Hoy está enojado, pues ya es parte de su edad. Hoy no quiso comer, ya mañana comerá. Y el problema es cuando no es un día, dos días, tres días. El problema es cuando se pasan 6, 8 semanas o más. Ahí estamos hablando ya de una depresión que se le fue a la familia y se normaliza precisamente. El paciente está aislado, no duerme, no come, no se alimenta, no se mueve, no se cambia, no se asea, y realmente lo tomamos como que es parte de la edad. Eso es terrible y pasa mucho en las familias. Por eso tenemos que tener en cuenta esas características. Y ojo, lo que me dice el paciente es escuchar. La familia lo que tiene que hacer es escuchar. Paciente que dice, yo ya me quiero morir. Uh-huh. Es muy, muy frecuente. Es muy frecuente. Pasa en el 50% de los pacientes mayores de 80 años. Dice, yo para estar así, mejor me quiero morir. Eso es un llamado claro que está diciendo, algo está pasando. Hay una depresión. Y hay una depresión secundaria. Ah, de pronto simplemente solo es el apoyo familiar. De pronto mejoramos, hacemos que el abuelito lo vuelvan a sacar los domingos del parque, le hagan caminar, le lleven a chuparse un helado, le hagan que le visiten los nietos, que tenga otro tipo de actividad, que participe con la familia o que participe también en grupos sociales, ¿no? Con la sociedad, en grupos de adultos mayores, en actividades de danza, de pintura, cualquier tipo de actividad que lo mantenga precisamente en movimiento nos puede ayudar. Sí.
Eso es muy cierto. En su experiencia, bueno, en el hospital, y me imagino también de manera particular, ¿existen casos de abuelitos que han llegado de la depresión tan fuerte que pueden haber llegado a la muerte?
No tengo, en la práctica profesional personal, no tengo casos de suicidio, por ejemplo, como tenemos una alta incidencia en otra población, en población joven, ¿no es cierto? Estimo que de pronto por la creencia y la convicción de nuestros adultos mayores sobre la vida es diferente la característica de estos pacientes, pero sí hay muchos pacientes que tienen esa sensación y que tienen ese deseo secundario a la depresión, el deseo de morirse, que no lo lleguen a hacer un intento autolítico ellos es otra cosa, pero el deseo, el sentimiento, el ánimo, la depresión lo tienen, y es ahí precisamente donde nosotros actuamos. A veces mejoramos, por ejemplo, mejoramos su movilidad, mejoramos su dolor de rodilla, su funcionalidad, y el paciente ya empieza a moverse, ya quiere vivir, cambia su idea, claro, de no morir. Le ponemos a hacer alguna cosa, le preguntamos algunas otras cosas, interactúa con nosotros, lo sacamos a que nos acompañe, y el paciente cambia precisamente esa idea. Sí, es muy, muy, muy frecuente. Obviamente, ha ayudado en algunos casos de fármacos, que ya es una parte de especialidad, ¿no?
Bueno, ese consumo de fármacos, a propósito que lo menciona, ¿es posible superar o mejor el tema de depresión sin fármacos o son necesarios?
Nosotros tenemos algunas escalas que hacemos de valoración, donde determinamos realmente la gravedad de la enfermedad, como todo, ¿no? Y de acuerdo a esta estimación, pues nosotros damos tratamiento. Los tratamientos no son de un día, no son de un mes realmente, son tratamientos un poquito más prolongados, pero eso no quiere decir en ningún momento que el paciente va a estar con tratamientos, como a veces dicen, para toda la vida, o con sedantes para toda la vida. No, realmente son tratamientos, y por eso hace rato hablábamos de la valoración, que es fundamental. Puede ser mensual, bimensual, trimestral, según el paciente. Y después de un tiempo, cuando mejora su parte emocional, su parte de depresión, pues lo vamos retirando paulatinamente, De hecho, el tratamiento también, y eso hay que entender, y eso se habla mucho con la familia, el iniciar un tratamiento no quiere decir que para mañana va a estar bien.
Así es.
El iniciar un tratamiento quiere decir que es un proceso, y en los adultos mayores, quienes trabajamos realmente en la especialidad con adultos mayores, sabemos que es progresivo, lento. Nosotros vamos desde lo más pequeño hacia arriba, entonces nos demoramos un poco en llegar precisamente a titular una dosis adecuada, a un tratamiento adecuado a través del tiempo, al mejor tratamiento que sea, y no con un apuro tremendo. Entonces eso hay que entender. Y sí, hay pacientes que han tomado tratamientos para la depresión, que después de 6 meses, después de 1 año, están muy bien, se retira el tratamiento y siguen con su vida normal.
Pero a veces tal vez esa mala costumbre de automedicarnos, decimos, bueno, es que no duermo, no me siento bien, estoy triste, o está triste, démosle la pastillita que el médico le dio la vez anterior, uh-huh. Y hay personas que llegan a tomar fármacos por el tema de la depresión hasta cuando se mueren, o sea, lo han hecho como una costumbre.
Sí, por eso es innegable la valoración, ¿no? Porque recordemos, hay un sinnúmero de herramientas farmacológicas y no todas son adecuadas, cada una es para un paciente diferente, entonces el hecho de que yo tome antidepresivos no quiere decir que ya voy a estar bien.
Así
si
es.
Tal o cual antidepresivo no me hace bien, pues el facultativo tiene que cambiar, tiene que ver. Lo mismo el hecho de que, bueno, yo no estoy durmiendo bien, estoy deprimido y solo me tomo un inductor del sueño. Uh-huh. Duermo 8 horas, pero realmente no descanso y sigo triste todo el día. Entonces, ese no es el tratamiento. La automedicación precisamente es terrible. Puede empeorar los síntomas o puede enmascarar los síntomas. El hecho de que un paciente tenga insomnio, no duerma y esté tomando sedantes y sigue con su depresión.
Así es.
Sigue sin interactuar, sigue aislado, duerme sus 8 horas, pero no descansa, sigue sin comer, entra en desnutrición, descuida sus otras patologías. Entonces se hace un círculo vicioso terrible, pero realmente en depresión, en ansiedad, en trastornos de memoria, en trastornos de sueño, yo pienso que es peor que cualquier otra de las patologías el automedicarse o el comprarse cualquier cosa de venta libre.
Sí, eso es terrible porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene su característica física, lo que le hace bien a uno al otro tal vez no lo, o incluso le puede perjudicar más porque puede estar más, qué sé yo, sensible. Es muy importante, queridos amigos, el poder tener cuidado y tener presente el tema de la depresión en nuestros adultos mayores. A veces tenemos ciertas alertas que no nos damos cuenta porque la vida gira y gira y es muy apurada y lo normalizamos. Nuestros adultos mayores sin duda necesitan vivir con dignidad y darles esos espacios, como decía el doctor Silva en un momento dado, el hecho de que pueda elegir alguna cosa, decidir sobre otra, le da ese espacio tan bien ganado, porque han tenido paciencia también con nosotros cuando nos han criado. Agradecemos muchísimo al doctor Dani Silva, geriatra del Hospital General Docente Ambato, quien nos ha visitado esta mañana con el tema depresión en el adulto mayor. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes. Es importante recalcar el hecho de tomar en cuenta las actividades de nuestros adultos, el hecho de el aislamiento, el sueño, el apetito, la actividad es muy importante. Cuando algunas de estas esferas van cambiando, no cambian porque el adulto mayor quiere, no cambian porque es parte del envejecimiento, cambian realmente porque algo está pasando. Y si algo está pasando, es deber de nosotros como hijos, como nietos, como familia, acudir a una atención adecuada para determinar que nuestro paciente tiene que vivir más años, sí, pero esos años tienen que ser con calidad de vida y eso es importante, es para lo que trabajamos todos los días.
Muchísimas gracias.
La vida es hoy y envejecer es un privilegio. En identidad, identidad. En identidad, la vida es a plenitud. Vida a plenitud.